estudio de Juan, versículo 35. Vimos pues, terminando la clase anterior, que nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos, más bien les digo eso para que ustedes sean salvos, y vimos el verbo sozo, que es el verbo de salvación, y lo vimos en la segunda persona plural, utilizando el aoristo subjuntivo. Vimos también que esto nos enseña algo muy importante. Cuando una persona cree en Jesucristo, hoy en día lo hace durante la edad de la iglesia, y el tiempo aorista indica que es un momento de tiempo que se separa del tiempo y que va a la eternidad. Y esto lo podemos ver de esta forma. Nosotros estamos aquí en esta línea de tiempo. Aquí está la línea de tiempo. En el momento exacto que nosotros oímos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creímos, en ese momento, esa decisión que nosotros tomamos pasa a la eternidad. Al pasar a la eternidad estamos en Dios. Dios es eterno, su vida es eterna. Ya nosotros pasamos del tiempo a la eternidad. Ya nosotros no somos de este mundo, ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos embajadores de Él en la tierra. En ese mismo momento recibimos esas 40 cosas simultáneamente que nos permiten a nosotros hacer la voluntad de Dios. Dios hace todo de una forma equiparada. Todo el mundo entra al plan de Dios de la misma manera. Rico o pobre, hombre o mujer, alto, flaco, gordo, no importa cómo sea la persona, no importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuál sea su idioma, no importa de qué clase de familia venga, nada de eso tiene que ver absolutamente nada con el asunto. Lo que tiene que ver es que nosotros, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, recibimos inmediatamente la plenitud del Espíritu Santo y estas 40 cosas que nos hacen, nos dan ese privilegio igual y esa oportunidad igual de crecer, y en nuestro crecimiento y en nuestra adoración de Dios, glorificar a nuestro Creador. Todos tenemos la misma oportunidad. No hay excusas. En el cielo no van a haber excusas porque todos los tenemos. Y hemos visto que esto no es una religión en que se le dice a la persona que no puede tomar, que no puede bailar, que no puede gozar, que no puede hacer nada. Eso no tiene que ver nada con el asunto. El asunto aquí es que nosotros, a medida que nos hacemos de la palabra de Dios, nosotros hacemos el cambio dentro de nosotros mismos porque nosotros queremos. A medida que nosotros conocemos, nosotros tenemos, antes teníamos las normas y los estándares de este mundo. Antes de llegar a Dios, estamos cargados con las cosas de este mundo. Al nosotros recibir la palabra de Dios, comparamos, tenemos nuevas normas en nuestro corazón, lo cual produce una nueva conciencia. Esta nueva conciencia, nosotros tomamos nuestras decisiones basados en nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos impulsa a tomar las decisiones adecuadas. Si nos vamos en contra de nuestra conciencia, estamos haciendo lo malo. Si nos vamos con nuestra conciencia, estamos haciendo lo que en nuestros ojos es bueno. Pero cuando nosotros vamos en la conciencia que está cargada con la palabra de Dios, que es el absoluto de esta vida y la verdad absoluta, entonces nosotros estamos haciendo una obra de bien divino. Estamos obrando bajo la voluntad de Dios. No importa qué hagamos. En nuestro trabajo estamos cargados del Espíritu Santo, tenemos la doctrina de Dios. Eso es lo que nos pasa. Si nosotros tomamos la palabra de Dios de una forma ecléctica, la carga va a ser tremenda en las cosas del mundo. Y esta es una persona que la palabra le llama daisukos. 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 De doblemente. Una persona de doblemente a veces está, a veces no está. A medida que nosotros nos cargamos con la palabra de Dios, esa doble manera de pensar. De paso, daisukos es una forma leve de hablar de la esquizofrenia. Esquizofrenia es frenos, es está hablando de la mente. Esquizo es la mente dividida, o sea que no está ni en una cosa ni en la otra. La palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos servir a dos maestros, no podemos servir a dos señores. Perfecto, no podemos servir a dos señores. O servimos uno, amamos uno y odiamos al otro, o amamos al otro y odiamos a uno. Entonces nosotros somos los que decidimos por nuestra propia conciencia, sin que nadie nos esté apurando, sin que nadie nos esté metiendo con nuestra vida, sin que nadie nos esté diciendo nada, si nosotros mismos cambiamos porque nosotros queremos. Es un acto de amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y nos damos cuenta, llega un momento de sensatez en nuestra vida, que nosotros decimos, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí la canción de Frank Sinatra lo hice a mi manera. Y a mi manera, ¿qué es lo que ha pasado? No he hecho nada a mi manera. A mi manera he llegado a un punto de que estoy en las mismas condiciones, ni para adelante ni para atrás. Me estoy llegando a un punto en que ya estoy envejeciendo y no he hecho nada, ni en la tierra ni arriba, porque así somos nosotros. Entonces cuando llega ese momento de sensatez y vemos que la palabra de Dios es tan rica, es tan fructuosa, es algo que en realidad de verdad nos llena a lo máximo a nosotros, cambia nuestra manera de pensar. El proceso de metanoeo comienza, ese cambio de manera de pensar acerca de las cosas de Dios. Sucede también la palabra metamelomai, que es el arrepentimiento de esas obras que nosotros, ¿para qué hice yo las cosas que he hecho? Claro está que nosotros sabemos también que si nosotros estamos constantemente pensando en las cosas que hicimos malas y arrepintiéndonos, nosotros entramos a pecado, porque una vez que nosotros confesamos las cosas que hicimos en el pasado, ya nosotros no tenemos que recordarnos de ellas, dejando estas cosas atrás y poniéndonos los ojos en nuestra meta, siguiendo adelante. Lo pasado es pasado, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Lo que pasó, pasó, ya Dios se olvidó. Si no confesamos con Dios, ya Dios se olvidó. No regresen a Dios diciéndole que volví a cometer el mismo pecado que cometí. ¿Cuál pecado? Si eso ya está borrado, ya Dios se olvidó de eso. Que ninguna persona se lo recuerde tampoco, porque si Dios ya lo perdonó y lo olvidó, ¿quién es uno para estar recordando a la persona de lo que hizo? Nada. Uno no se puede meter en eso. Cada uno de nosotros tenemos que pararnos en nuestras propias pies en frente de Cristo. Es individual, no porque yo conozco a fulanito ni menganito, que yo conozco al obispo de Chiquinquirá, y por conocer el obispo de Chiquinquirá yo estoy así con la curia y yo voy a estar en el cielo y Jesucristo me va a tratar bien porque soy íntimo amigo de fulanito y tal. No, señor, eso no quiere decir absolutamente nada. Es cada uno de nosotros nos cargamos con la palabra de Dios. La vida de nosotros es individual. Maldito aquel que pone su fe en el hombre, nos dice la palabra de Dios. O sea que nosotros no vamos a estar pensando en las cosas del mundo porque fulanito de tal es o que no es. Somos nosotros mismos que nos cargamos. Es nuestra volición y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Entonces, eso también lo vemos nosotros. Por eso tenemos esas 40 cosas que Dios nos da a nosotros y la plenitud del Espíritu Santo para que las entendamos. Nosotros estamos llamados a ser hijos maduros de Dios. Si nosotros nos mantenemos como niñitos en Dios, ¿quién es un niñito de Dios? El que no sabe. El niñito de Dios no sabe nada de Dios. Él quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Si nacimos espiritualmente, hay que crecer espiritualmente. Y por eso es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, todo eso que les acabo de decir lo enseña el tiempo oristo cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a ellos. El tiempo oristo es lo que nuestro Señor Jesucristo le está ofreciendo a estos religiosos, ¿sí? Pero también se tiene que dar cuenta que esto se encuentra en la voz pasiva, ¿sí? El tiempo oristo, voz pasiva. Estamos yéndonos al griego que nos da la definición de las palabras que nuestro Señor Jesucristo le habla a la muchedumbre religiosa. Y en la voz pasiva quiere decir que el sujeto recibe la acción del verbo. El sujeto recibe la salvación cuando cambia de manera de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo y cree en Él. Él recibe. Esto nos indica también que nosotros tenemos que, no solo recibimos la salvación, también quiere decir que nosotros no podemos trabajar por ella. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. O sea, las obras buenas que nosotros hacemos para la salvación no cuentan con Dios. Que me porté muy bien, que no tomé, que no salí, que no hice, que no vi a la derecha, que no vi a la izquierda. Eso no te salva. Eso es religión. Eso es poner a la persona bajo el yugo. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacerlo como un perrito. No, Él nos ha llamado a la libertad. La libertad la tenemos nosotros para utilizarla como nosotros nos parezca mejor. ¿Y cómo la usamos? Es asunto de nosotros y Dios. Nada más. Es entre nosotros y Dios la cuestión. Al ser humano no les escapamos, pero a Dios no nos las escapamos. Yo les conté de un amigo mío que lleva mucho tiempo con las cosas de Dios y dice, vámonos a Venezuela, a la jungla de Venezuela donde Dios no nos puede ver. Es cómico, pero o sea que pues no hay lugar donde uno se pueda meter que se le puede escapar a Dios. ¿Caso Dios no está con nosotros mismos? Entonces, vemos también que la voz pasiva excluye el bien humano por el hecho de nosotros recibir, excluye el bien humano, no es ganarse. Nosotros no lo ganamos, nosotros lo recibimos por la gracia de Dios. Y se encuentra en el modo subjuntivo. O sea que este verbo soso se encuentra en estas cosas. En el modo subjuntivo indica que la persona tiene que utilizar su libre albedrío con sus polos positivos y negativos. La persona tiene que tomar una decisión. La decisión la da la persona. Es el modo subjuntivo. Puede que pase, puede que no pase. Puede que diga que sí, puede que no diga que sí. Y el modo subjuntivo entonces quiere decir que la salvación es potencial. Depende del libre albedrío de la persona cuando se encuentra con la cruz en su camino. La obra de salvación le pertenece entonces a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo la obra, Él es el que calificó para ir a la cruz. Nosotros no calificamos, ninguno de nosotros. Él tenía alma, cuerpo y espíritu, no contenía la naturaleza pecaminosa, nunca pecó, nunca dejó de hacer la voluntad del Padre, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y él pudo hacer la obra. Nosotros no la podemos hacer. Hay que quitarse eso de la cabeza. Entonces lo que hace el individuo es creer en el Señor Jesucristo. Creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en sus propias obras. No en lo bueno que soy y lo bien que me porto, porque ya sabemos que ninguno es, aquí no hay nadie bueno, no hay uno solo. Entonces, cada fariseo, cada sacerdote y cada escriba y cada religioso que estaba parado en las escaleras del templo podían ser salvos. Hitler podía ser salvo. Mussolini podía ser salvo. Los grandes ogros de la historia han podido ser salvos. A lo mejor nos llevamos una sorpresa cuando lleguemos al cielo. Fidel Castro puede ser salvo. Eso, claro, está, se le hizo un cubano y se dice, oye chico, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pero sí, puede ser salvo. Si cree en Jesucristo, es salvo. Así es. O sea que es por la gracia de Dios. No es por lo que el hombre sea. No es por lo que el hombre hace. Es por medio de la fe que llega la salvación. O sea, en el cielo nos vamos a asombrar de ver de repente a uno de estos hombres que sí creyó. Y era uno de los mozos de historia y creyó. Y ahí, ¿qué haces tú aquí? ¿Ah? Y nos va a decir la fe, viejo, la fe. ¿Sí? Uno lo sabe. Solo Dios lo sabe. O sea que el modo subjuntivo nos dice que la salvación es potencial, y el modo subjuntivo también nos lleva al mensaje de Juan el Bautizador, en este caso. Y Juan el Bautizador es el que habló lo que está escrito en Juan 3:36. Juan el Bautizador nos dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En otras palabras, nosotros nacimos con alma y cuerpo, nosotros estamos destinados para el lago de fuego. La tercera fase del plan de Satanás, primera fase del plan de Satanás. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, ya tiene la salvación. O sea que no es por nada de lo que nosotros hacemos que nos condenamos. No es porque nos tomamos 7 six packs de cerveza y no podíamos ni hablar y se nos salía la baba así. No tiene que ver nada con el asunto. Sí, a la baba, a la baba. Saliva va y saliva viene. No tiene que ver nada con el asunto. Que la persona era un mujeriego que acabó con la ciudad, con el pueblito. No tiene que ver nada con el asunto. No es una carta para que la persona vaya y haga todo eso. O sea, como un famoso evangelista que lo agarraron en una parranda, que ya llevaba como 2 semanas en la parranda, y le dicen, güey, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú estás emparrandado con mujeres? Tenía una rubia y una morena así, y estaban caminando y tomando y gozando y bailando. Y le dicen, ¿y usted qué está haciendo? Tómese, ¿usted no es evangelista? No, sí, yo sí soy evangelista, lo que pasa es que estoy edificando mi testimonio. O sea, no se trata de eso. No se trata de dar testimonio de lo que yo era antes, después de lo que fui. No vayan a hacer eso. O sea, que hay que tener las cosas en orden. No es una carta blanca para que la persona haga lo que... Es más, cuando la persona conoce a Dios no va a querer hacer nada de eso. Porque sabe que ahí no hay nada. Sí, parece ser muy sabroso en el momento, pero en realidad no hay nada. Y si lo separa uno de Dios, ¿de qué sirve? Eso es vender nuestra progenitura por un pedazo de carne o un pedazo de lenteja. Así es, pero no tiene que ver nada con el asunto. Lo que quiero que entiendan es que esto es la gloria de Dios. Dios sabe cómo somos nosotros. Dios lo sabe. Nosotros sabemos cómo somos nosotros, pero Dios sabe más cómo somos nosotros que nosotros mismos. O sea que la condenación no viene por nada de eso. Ya nacimos condenados, ya nacimos preparados para el lago de fuego. Juan 3:36 nos lo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya este hombre está de... Si no toma la decisión cuando se encuentra con la luz de nuestro Señor Jesucristo, no se salva. No se salva. O sea, eso es lo que pasa con los religiosos. Los religiosos, a veces son religiosos cuando llegan a la segunda parte de su vida. En la primera parte hicieron y deshicieron. En la primera parte, ¿qué no siguen, pues? Y ya en la segunda parte ven la cosa, esto se está poniendo malo, me estoy envejeciendo aquí y ya me voy a ir de aquí, y se pone religioso a darse golpes de pecho y a ver a la gente mal porque hace lo que ellos hacían anteriormente. Y a decirle a la gente, de ahí no sacas nada, sí, no sacas nada, mira como estoy ahorita. Y es verdad, de ahí no se saca nada. En el momento de presión, uno no va a ver esas parrandotas que tenía. En el momento de presión uno está en otra cosa. O sea, eso no lo va a salvar del momento de la presión, ¿verdad? Pero entonces lo que nosotros necesitamos es saber que es la gracia de Dios, y por el amor y el crecimiento que nosotros tenemos, nos vamos a alejar nosotros mismos de esas cosas. ¿Okay? Nosotros mismos por nuestro libre albedrío, por el amor de Dios. ¿Okay? Entonces, al usar el modo subjuntivo nuestro Señor Jesucristo los estaba llevando de nuevo al mensaje de Juan. Al llamar a Juan como testigo, constantemente estaba enfatizando que no es el hombre sino el mensaje que cuenta, es la doctrina bíblica la que vale. El cambio procede de la palabra de Dios, la fuerza la tiene la palabra de Dios, no nosotros. O sea que no nos desgastemos tratando de doblarle el brazo, si alguien sea a nuestro cónyuge o a las personas allegadas a nosotros, para que la persona entre por el camino de Dios. ¿Sí? Porque no es por eso. Lo único que podemos hacer nosotros es orar por la persona, y si la persona quiere venir a ver las cosas de Dios, que la persona venga y vea a la persona por sí mismo, que lo vea por sí mismo, que no es cosa del ser humano, eso no se trata del ser humano. Y todos nosotros somos pecaminosos, no hay uno solo. No vayan a creer que yo, porque estoy de este lado aquí, que soy un angelito, tampoco. No, no, una naturaleza pecaminosa también. Lo que pasa es que no me metí a la religión porque me estuviera dando golpes de pecho y me estuviera dando contra la pared ahorita, así. Porque no tiene que ver nada con el asunto. O sea que, así pues, que tenemos el oristo, un momento del tiempo en el cual Dios nos salva, en el momento que, en que creemos, la voz pasiva nos indica que nosotros recibimos y no lo podemos ganar, y lo podemos ver en 1 Juan 12. Pero todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí vemos que nosotros somos hijos de Dios, al que recibe la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el modo subjuntivo es potencial, o sea que depende de nuestra volición. Ahora, en el versículo número 35, que es un versículo muy interesante, había algo especial en Juan el Bautizador. Y aquí nos lo va a decir. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Nosotros podemos seguir a estos hombres de Dios. ¿Sí? Vemos que, primero que todo, ardía, la palabra es Caio. No Caio, sino Caio. Esta es la palabra. Caio. Y se escribe en el español así. Caio. Y como está hablando de la persona en particular, en singular, es Caio menos. Caio menos es la conjugación del verbo, pero es Caio el verbo. Y esta parte es la parte de adentro de Juan el Bautizador. Por dentro era antorcha que ardía, por dentro. Y por dentro él ardía, por dentro tenía todo ese dinamismo de la palabra de Dios. Él era, está en la acción lineal imperfecta. Cuando dice él era antorcha que ardía y alumbraba, él era, está en la acción lineal imperfecta. O sea que hay una acción lineal del verbo, pero está imperfecta. Esto quiere decir que no ha sido consumado. Y si ven, no es acción perfecta. La acción perfecta quiere decir que ya llegó a su consumación. Pero aquí nos dice, él se mantenía haciendo, es lo que está diciendo el griego. No él era, sino que se mantenía haciendo. Y está en acción imperfecta. Él era y se mantenía haciendo mientras vivía. O sea que toda su vida, él lo hizo. Él era la antorcha. Él era la antorcha de Dios. La palabra quiere decir quemarse, arder o ser consumido por fuego. Entonces él por dentro, yo a veces les he dicho a ustedes que cuando uno recibe el don espiritual y lo reconoce, por ejemplo, el don de pastor, que nadie se lo merece, ya ustedes saben que eso nadie se lo merece, eso en el momento del nacimiento espiritual, que no habíamos hecho absolutamente nada, Dios lo da, porque él quiere, soberanamente lo dan, eso nadie se lo gana. Pero lo que pasa es que a medida que uno conoce la palabra de Dios, comienza a arder, comienza a quemarse uno con la palabra de Dios, no a quemarse en un sentido malo, sino en el sentido de que hay un fuego, un dinamismo, que es como una caldera que va incrementando en potencia y uno se va incrementando en poder. Pero no el poder de uno, sino porque tiene la palabra de Dios, que es poder. La palabra de Dios es poder. Entonces por dentro este hombre ardía con las cosas de Dios. Y claro, hasta ese ardor que tenía daba afuera el resplandor de la palabra de Dios, la gloria de Dios. Entonces vemos que hace referencia a dos cosas la palabra Caio. A la investidura del Espíritu Santo en el caso de él, para nosotros es la plenitud del Espíritu Santo, pero en el caso de Juan era la investidura del Espíritu Santo y el conocimiento de la doctrina bíblica, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos son los dos grandes factores del interior de Juan el Bautizador. Y como resultado de ese ardor por dentro, como resultado inmediato de eso, tenemos que él alumbraba. O sea, la palabra en griego es faino. Y vimos la otra palabra que es faino. Faino, y se escribe de esta manera. Faino, P-A-N-I-O, faino. ¿Okay? Y esto quiere decir que el ardor, esta quemazón que tenía él por dentro, este furor que tenía él de la palabra de Dios por dentro, salía afuera y por dentro tenía el Espíritu Santo y estaba lleno de la palabra de Dios, y eso contenía el Evangelio. Y en la presentación del Evangelio, Dios, el Espíritu Santo, hacía que ese mensaje que él daba tuviera una potencia extraordinaria. Esto era una cosa que los fariseos no comprendían. Una persona que está llena del Espíritu Santo, está lleno de la palabra de Dios, habla con una convicción absoluta de la seguridad, es la fe. La fe es la seguridad de lo que se cree. Y la fe es la palabra de Dios en nosotros. Ya saben que este libro se les conoce como la fe. Es la fe en el pasivo. O sea que la convicción es absoluta. ¿Qué se requiere para ser pastor? Se requiere, además del don, que es importantísimo, se requiere que la persona sea un gran orador, que tenga una personalidad boyante, para nada. El conocimiento de la palabra de Dios le da al individuo todo lo que tiene que decir, ¿okay? Lleno de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, en la mentalidad que estamos estudiando, el sábado por la tarde en la mecánica de la actitud mental, estamos estudiando cómo el Espíritu Santo toma del centro de referencia y del centro de la memoria y de las categorías que están en el alma, cómo saca todo eso y en la plataforma de lanzamiento saca la sabiduría a relucir. Esa es una linterna fortísima que hace así, ¡bum!, ilumina en la oscuridad. La persona está llena de la palabra de Dios. Pero no tiene que ser pastor la persona para tener esto. Todos nosotros, como hijos de Dios, nos podemos llenar, y cada vez que abrimos la boca, ya no hablamos tonterías. Ya no hablamos, ahora decimos la verdad. Ahora decimos la verdad. Y lo que pasa es que si la persona ama la verdad, viene a ella. Y si no ama la verdad, no le interesa. Ahí es donde está la diferencia. Entonces vemos pues que todo esto ocurre dentro del corazón del individuo. Lo único que se requiere es que la persona esté cargada con la palabra de Dios, que tenga la doctrina bíblica, que haya empezado a eliminar los estándares de este mundo y cambiarlos por los estándares de la palabra de Dios con la doctrina bíblica. Vamos a ver el próximo sábado lo que sucede en el subconsciente, porque esto de aquí, hay cosas que van al subconsciente, que son eliminadas después del subconsciente a través de la palabra de Dios. Entonces todo está perfectamente organizado por Dios. Entonces vemos pues que el mensaje salía al exterior, o sea que no es la persona, es el mensaje. Nosotros somos vasijas que somos utilizadas por Dios. Eso es lo importante. Nosotros somos vasijas que Dios utiliza. Aquí está la vasija, que viene siendo lo mismo que esto de aquí, que tenemos el contenido de la palabra de Dios, y unos son ¿para qué? Para la honra, y otros son para la deshonra. ¿Cuáles son los de la deshonra? Los de la deshonra son los que aquellos que están llenos de esto, del mundo, y los otros están llenos de doctrina. Para la honra de Dios, para la deshonra de Dios. Unos para honra, otros para deshonra. El alfarero los hace y uno los llena. El alfarero los hace, uno los llena con su propia voluntad. El conflicto angélico en la forma más simplificada. Nosotros decidimos por Dios o por Satanás, por el campo de Dios o por el campo del perdedor. ¿Somos ganadores o somos perdedores? Esto estoy hablando aquí nada más de los creyentes. De creyentes estoy hablando. Son creyentes, son vasijas de Dios, y este de aquí está acumulando nada. Todo eso se quema. El contenido de aquí se quema. El contenido de aquí recibe. Es oro, crucium, ¿verdad? Oro refinado. ¿Cómo es recompensado este oro refinado de aquí a la tierra? Oro, plata y piedras preciosas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, eterno, de la palabra de Dios. O sea que aquí no hay duda. Es el contenido de la palabra de Dios en Juan. Arder es el mensaje por dentro, y Juan conocía la palabra de Dios, Juan conocía el Evangelio y daba una presentación lúcida del mismo. No somos nosotros, es el contenido que nosotros tenemos. Eso es lo que importa, el contenido de nosotros. Nosotros no podemos odiar a una persona, podemos odiar el contenido, ¿sí? Porque nosotros odiamos las cosas del mundo. Odiar en el sentido de que nosotros no nos interesan. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta la verdad, nosotros somos amantes de la verdad. Mientras más lo conocemos, más verdad queremos. O sea, tenemos hambre de verdad, no hambre de mentira. Lo que hace eso es que nosotros nos separemos de aquellas amistades que parecen tan simpáticas, porque lo que pasa es que el mundo ofrece una simpatía extraordinaria. Los cuates, y uno va y va a disfrutar y se ríe, ja, 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 con los cuates. Pero los cuates no le producen a uno nada. Lo que le producen son dolores de cabeza. Lo retiran de la fidelidad de Dios. Dios tiene comandado a nosotros que el marido ame a la mujer como Cristo amó y dio su vida por ella. y a la mujer que respete al hombre. Pero todo tiene que ver con el hombre, porque si el hombre está en lo que no tiene que estar, pues la mujer no va a tener ese respeto que se merece. ¿Quién lo hizo? ¿Quién tenía la autoridad dentro de la familia? El hombre tiene la autoridad. El hombre es el que destruye a la mujer. El hombre, haciendo su voluntad fuera del plan de Dios, hace que la mujer no lo respete. Pero por eso el mandato divino es que mujer respete, no importa lo que le haga, la mujer tiene que actuar bajo las normas divinas también. Se llena de la doctrina de Dios, mujer, respeta a tu marido. Si el marido no está haciendo las cosas bien, déjalo, eso no es asunto tuyo, tú respétalo, tú sigue la orden decretada por el Señor, respétalo. O sea que, y cuando aprendemos eso, ya no depende del individuo, ahora depende de Dios. Hay un famoso, no me recuerdo quién lo escribió, fue un americano, una carta famosa que le escribió este hombre a esta mujer, y le dice: amada mujer mía, yo a ti no te hubiera podido querer tanto como te amo si no hubiera amado a Dios primero. Y eso es una cosa verídica. Pasa de las dos maneras también. Cuando la persona ama a Dios, Dios lo lleva a los seres más queridos. A los seres más queridos son los seres que están cerca de nosotros. No se va a encontrar nunca una persona perfecta. Olvídense de la persona perfecta, no existe. No hay tal cosa como persona perfecta. O sea que lo que tenemos que tener es la manera de resolver los problemas, y una de las maneras de resolver problemas es el amor de Dios, el amor agape, las normas divinas, no nuestras normas. Esas no solucionan nada, eso son puro bla bla bla. O sea que si ardemos por dentro, entonces nosotros brillamos por fuera, alumbramos al mundo con la palabra de Dios, nosotros somos los luminares del mundo. De esta manera nos denomina la Biblia, somos embajadores de Cristo, ministros de Cristo en la tierra. Entonces, ¿y cuál es la luz que alumbra? Porque esa luz alumbra. ¿Cuál es la luz que alumbra? ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo alumbra? Aquí están las baterías puestas por medio del Espíritu Santo. Doctrina, 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 la palabra de Dios. Esa persona está cargada y va de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, poniendo más gloria dentro de sí, cargándose de las cosas de Dios. Entonces, la luz no es una hermosa personalidad, no tiene que ver nada con la personalidad del individuo, o sea, no es una nueva cara, una persona resplandeciente y dinámica, no es el centro de la atracción, pero no es la vida de la fiesta, ni mucho menos, esa no es la luz. No es la luz, claro que no la es. Si la persona no arde por dentro con la palabra de Dios, que es la luz, entonces no sale la luz afuera, que es el mensaje. El mensaje es el contenido bíblico de la persona en su corazón, no la personalidad, sino el mensaje. Siempre es el mensaje. Y entonces Juan fue llamado como testigo porque por dentro ardía y por fuera alumbraba. El conocimiento de la palabra de Dios más la plenitud del Espíritu Santo tiene como resultado la producción del bien divino, y esa es parte del Evangelio. El bien divino es directamente relacionado al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el máximo bien divino que podemos hacer. ¿Cuál es el máximo bien divino que podemos hacer? Utilizar nuestro ministerio como luminares de Cristo para dar el Evangelio. El Evangelio es la salvación del mundo perdido. ¿Y qué es lo que odia la religión? Hay algo que la religión odia. Todas las religiones lo odian. Odian el bien divino. Porque la religión tiene que hacerlo, por si no tiene que ponerse, forzarse para hacer las cosas. Poner a la gente a trabajar para hacer las cosas. Y aquí tenemos a Juan investido del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Y esa combinación tiene como resultado la producción del bien divino. Y la religión odia el bien divino. La religión dice que es el bien humano el que cuenta. Y esa es la clásica batalla entre el bien humano y el bien divino. El mensaje de Juan estaba basado en la combinación de el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual ellos rechazan el mensaje de Juan. Lo rechazan porque viene por la gracia de Dios. Ellos ya tenían un sistema de legalismo extraordinario. Como les dije, el Talmud y el Mishnah de los judíos estaba lleno, pero completamente lleno de estos salvajismos de estas personas. Se cargaban al pueblo de una manera extraordinaria y ellos no hacían nada. Le decían al pueblo que lo hicieran, pero ellos no lo hacían. O sea que el grupo de religiosos quería el poder de Juan sin el contenido de su mensaje, sin el dinamismo del mensaje. Y esta es la razón por la cual Jesús le dice: aquí tienen a Juan, les doy su mensaje, no su poder. Y su mensaje es la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y ese es el motivo por el cual Juan fue llamado como testigo fiel. Nosotros también podemos ser llamados testigos fieles de Dios en este conflicto angélico, manteniéndonos con la palabra de Dios. Lo que produce en nosotros es una felicidad inarraigable. Nadie nos las puede quitar, esta felicidad. Por dentro estamos felices, felices siempre. Y miren lo lindo del final de este versículo. Y ustedes quisieron, en esto termina el versículo. Este es el auristo activo indicativo de celo. ¿Okay? Aquí les voy a poner el auristo indicativo de celo, que es lo que ellos hicieron. Cuando vamos al griego, entonces vemos qué fue lo que ellos hicieron. En vez de poner pisteo, pusieron el verbo celo. O sea, nuestro Señor Jesucristo le dijo: ustedes no utilizaron pisteo, que es la fe para la salvación. Ustedes utilizaron esta palabra, celo. Esa es la palabra que utilizaron. T-H-E-L-O. Celo. Celo. Se pronuncia celo en español. Y esto se refiere a la emoción del alma. Entonces ellos no estaban en la mentalidad del alma, sino en la emoción del alma, utilizando sus emociones. Y eso es muy parecido a lo que pasa hoy con las iglesias. Las iglesias están en las emociones, pero de contenido bíblico, cero contenido bíblico. No hay conocimiento de la palabra de Dios. Porque dicen que ustedes son pura mente y nada corazón. Pero no saben lo que es el corazón. Ellos creen que el corazón, si no hay corazón en las cosas de Dios. Y ahí hay un famoso, una iglesia grande que habla del corazón de Jesús. Y ponen un corazón rojo así con Jesús, con el corazón rojo así afuera. ¿Qué quiere decir el corazón de Jesús? ¿Qué? ¿La superbomba o qué? ¿Bombeo de qué? ¿De sangre de qué? No es el corazón de Jesús, es la mente de Cristo la que nosotros vamos a ver. Entonces, ellos se emocionaban con la personalidad de Juan. Y lo que vamos a hacer en estos momentos, y lo vamos a hacer de las Escrituras Sagradas, porque ahora les voy a dar el contenido de la mente del fariseo, que nos lo da las Sagradas Escrituras, para que ustedes vean. Hoy lo vamos a ver, y en la próxima clase que vamos a estudiar también lo vamos a ver, en la clase que tiene que ver con el alma. Entonces, veamos el alma del fariseo. Uno de los que fue a esa delegación oficial, ¿no? Y con eso vemos la mente de los fariseos basada en el contenido de su alma. El alma del fariseo estaba cargada a lo máximo. Aquí no había ni una sombra de lo demás. Esto era pura X. Estaban metidos en el mundo desde un lado hasta el otro. Eso era un fariseo. Todo, produciendo odio. La persona que está cargada con estas cosas del mundo tiene dos cosas: arrogancia y odio. Lo mismo que tenían los fariseos. Ellos se las sabían todas, no se les podía enseñar nada. ¿Y qué era el resultado? Odio, un odio de tal manera que querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Y es más, lograron su objetivo con la quiesencia, claro está, de nuestro Señor Jesucristo. En su alma tiene conciencia de sí mismo, de paso está lleno de orgullo, y eso es algo que Jesús quiere relucir. Mateo 23, ahí vamos a ver lo que es un fariseo. Mateo 23, lo pueden leer conmigo. Yo les voy a dar a Mateo 23, claro está, sin utilizar la segunda persona del plural como está en la Reina Valera y las otras traducciones. Yo voy a utilizar el español que se utiliza en México, que se utiliza en Centroamérica y en Sudamérica, no el que se utiliza en España, porque no estamos en España, estamos aquí en este lado del mundo. Entonces, no habéis tenido ni habéis sabido nada porque no estamos allá, estamos acá. Entonces, comencemos. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¡Pum! ¿Qué es lo primero que sale a relucir? La hipocresía de la religión. Ellos dicen porque ellos saben, tienen por escrito. Toda la información que tienen es académica. Ahí no hay amor de Dios. Entonces, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Aquí vemos la cantidad de adiciones que le hicieron a la ley para cargar a los judíos. Pero ellos mismos no las quieren ni mover aún con el dedo. Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. La apariencia externa. Ah, es la apariencia externa de ver los pegados que están a Dios. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Se ponen así, ¿cómo se pone el, cómo es el famoso pájaro este que se infla, la parte de atrás se le abre así? Peacock, el pavo real, como el pavo real, se inflan como el pavo real así, para que vean el esplendor que tiene. Se ve grandísimo el pavo real así. Eso es ampliar las filacterias y alargar los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamado por nombres de rabí, rabí. Okay, maestro, maestro, rabí. Pero ustedes no sean llamados rabí, porque un solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Todos. El pastor, la congregación, todas las personas, no importa quién sea en este mundo, no importa qué clase de estancia tenga en el mundo, todos somos hermanos en Cristo. Y no llamen a nadie su padre en la tierra, porque padre de ustedes es que está en los cielos, es uno solo. Hay una religión que le llama padre. Padre, que tengo que decirle esto. No le digan padre a nadie. Aquí les está diciendo que a nadie le digan padre. Hay un solo padre, padre del cielo. Se refiere a las cosas de Dios. No estamos hablando de un hijo llamándole padre a su padre, porque eso es otra cosa. Y dice, llamen guía, porque el guía de ustedes es uno solo, Cristo. Este no es el asunto, esta no es la iglesia de una persona. Esta es la iglesia de Cristo. Esto es de Cristo, esto no es de nosotros. Nosotros somos parte por su gloria y por su gracia para tener el contenido de su información. Pero el que es mayor en ustedes será siervo de ustedes, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, le hacen un hijo del infierno dos veces más que ustedes. ¡Ay de ustedes, guías ciegos! Pues dicen, si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Aquí vemos lo que hace la religión. Esto es lo que le interesa a la religión. Billete. La religión busca el billete. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro del santuario o al que santifica al oro? O dicen, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Estamos hablando en las épocas de los judíos donde estaba el templo, donde estaban las sinagogas. Hoy en día sabemos que no hay un templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo individualmente, estamos en otra dispensación, en otra administración divina del tiempo. Pero aquí estamos viendo la mente de los judíos, cómo era, estaba lleno de maldad. Por tanto, el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. El que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. Era el santuario, era el lugar donde habitaba la gloria Shekiná, ¿verdad? Claro está que en ese momento no estaba la gloria de Shekinah, la gloria de Shekinah estaba enfrente de ellos, hablándoles, les está diciendo esto. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley. A saber, la ley era buena, no había nada malo en la ley. El juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense que cuando dice cuelan el mosquito pero tragan el camello, vemos que estas personas son completamente inconsistentes. No hay constancia en estas personas religiosas. Se fijan tanto en esta cosita que pierden la foto mayor de lo que está pasando. Porque limpian lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Limpia primero el interior del vaso. Limpia con la primera doctrina, la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El vaso se deshonra. Entonces, continúa diciendo, ahí ustedes escriben y fariseos hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, allá utilizaban el sepulcro, con la cal lo pintaban. Como hacen en Centro y Sudamérica y en México, lo hacen con los árboles, que le ponen cal a los árboles para que no le vaya ningún insecto, según aprendí aquí de ciertas personas, que no me recuerdo quién son en este momento. Ya me recordé. ¿Verdad? Así pintaban a los sepulcros para que se parecieran bonitos. Por eso dice sepulcros blanqueados, a la verdad se muestran hermosos por fuera, aquí está la apariencia externa, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Quién eran los fariseos y los saduceos y los escribas? Venían de los levitas. Ellos eran los que seguían. ¿Por qué? Porque esto venía por orden en el Antiguo Testamento. Tenía que ser de la familia de los levitas. Todos los sacerdotes tenían, era de la casta sacerdotal. Y ellos mismos están, Jesucristo les dice: ustedes mismos admiten por sus propias palabras que son hijos de ellos. De paso les dice: hijos del diablo. Ustedes son de su padre el diablo, ustedes. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas. Están las cámaras de torturas de la sinagoga que han existido y torturaban a la gente. Claro que esto también la iglesia grande en su periodo de la Inquisición también llegaba a la gente a las cámaras y las torturaban de una forma extraordinaria. Y perseguirán de ciudad en ciudad. La religión hace eso, la religión es horrible. Nosotros como cristianos se nos deja saber, vive y deja vivir. Si la persona quiere creer en lo que quiere creer, eso es asunto de él y Dios. Nosotros somos ministros de él para darle, mire, esta es la verdad, por aquí es, ven. Pero si no lo quieren, nosotros no tenemos por qué torturarlos o perseguirlos o dañarlos en ningún motivo. Eso es infligir en ellos nuestra propia voluntad, y eso es tiranía. Y nosotros no somos tiranos, nosotros hemos sido llamados a la libertad y somos testigos de la libertad, y somos ministros de la libertad. ¿Sí? Entonces ya otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, de manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron en el santuario y el altar. De cierto les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisieron? Ellos no quisieron, ¿verdad? Ellos no quisieron. Él les manda profeta tras profeta para hablarles de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Los matan, los aporrean, los castigan, los torturan. He aquí, la casa de ustedes les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí hace una referencia de al fin de la tribulación. Bendito el que venga. Y el que viene es nuestro Señor Jesucristo, porque aquí Él va a ser crucificado. Pero aquí tienen la mente, la mentalidad de el fariseo, lleno de odio, lleno de persecución, lleno de maldad, lleno de malicia, lleno de todo lo peor que existe. ¿Por qué? Porque la mente está llena de las cosas de este mundo y de la maldad de este mundo. Entonces vemos que este capítulo de Mateo nos deja ver la arrogancia de los fariseos y su actitud mental, lo cual proviene de su propia conciencia. En su conciencia están cargados de todas estas cosas. Tienen verdad dentro de su alma, muchísima, pero está toda tergiversada. ¿Por qué? Porque es una información que han tenido ellos, ¿con qué? Con la carne, es información académica. Ahora fíjense la gracia de Dios, fíjense la gracia de Dios, es importantísimo. El apóstol Pablo estaba tan cargado como, era fariseo de fariseos, estaba cargado, su alma estaba así como esta persona. Y fue el que escoge Dios cuando pasa por el camino a Damasco, ¿verdad? Y cuando le alumbra la luz de nuestro Señor Jesucristo, todos los apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Personalmente, hubo una votación para escoger al apóstol que iba a reemplazar a Judas Iscariote, ¿verdad? No es por lo que el hombre diga, este va a ser o aquel va a ser, no, esto es un don de Dios, regalo de Dios, y Dios es el que lo otorga. Entonces, esta persona que estaba llena de esto, por la gracia de Dios, Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. Este hombre estaba más cargado que cualquiera otro, porque este hombre era un fariseo de fariseos, había estudiado con Gamaliel, que era el máximo profesor de la ley que existía. Entonces este hombre, cuando cree en el Señor Jesucristo y recibe el fogonazo de la luz, vio la luz. Vio la luz de Dios, vio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Y cuando ve la luz, y se convierte. Primero se queda ciego absolutamente porque no veía la luz, pero la luz lo cegó. Y después, ¿qué hace? Que todo ese conocimiento que él había adquirido, todo el conocimiento que él había adquirido en la carne, tenía una memoria extraordinaria. Todo eso lo hace nuestro Dios y lo enciende a la luz de la Biblia, a la luz de la mente de Cristo. Ya él tenía el conocimiento, y lo malo lo torna en bueno. Esto quiere decir una cosa muy interesante, que la palabra de Dios nunca llega vacía. Aún para la persona que ha estado estudiando la palabra de Dios sin conocer que tenía que tener la plenitud del Espíritu Santo para hacerlo. O sea que se grabó la palabra de Dios, y la palabra de Dios no llega vacía cuando se hace de acuerdo con el protocolo indicado por la familia real, para la familia real. ¿Se dan cuenta? Entonces este hombre, cuando ilumina la luz de Dios, este hombre, con todo lo que sabía del Antiguo Testamento, recuérdense que estos fariseos se tenían que memorizar, había un proceso de memorización del Antiguo Testamento, y este hombre era fariseo de fariseos. Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, el hombre máximo que ha existido es Pablo. Moisés, Pablo. Y de incrédulos está Julio César y está Napoleón, también está ahí metido en eso. ¿Sí? Grandes genios. Este es el genio máximo que ha existido después de nuestro Señor Jesucristo, Pablo. O sea que Dios es el que hace que se ilumine. O sea que nunca lleva así a la persona, no importa que no tenga el contenido ese de la plenitud del Espíritu Santo antes de llegar. Esa persona va a pedir, como bebito en Cristo, Dios al bebito le acepta ciertas cosas que no le acepta al maduro. Y sabe que su corazón es atrás del corazón de Dios, que quiere conocerlo, pero no sabe cómo. Lo que tiene que hacer es seguir pidiéndole a Dios que quiere conocerlo, y ¡pum! Le pone a la persona preparada para que le diga la verdad. Y cuando le dice la verdad, ¡uh! Se abrió completamente todo lo de Dios. Y ahí ese hombre se llena de un gozo que nunca lo había tenido. Un gozo que le llena el corazón, pero no es gozo de la emoción de que tengo gozo en el corazón, sino el gozo porque conoce que Dios es una cosa extraordinaria, ya lo ve, y sabe que él es el recipiente de toda esta verdad. Y eso causa, hasta peligroso es. Dios, si la persona se le va a la cabeza la cuestión, Dios le da una espinita, como se la dio a Pablo, para que se la pase la vida cantando, eres como una espinita, ¿verdad? Para que la arrogancia se le baje, que mi gracia es abundante para ti, como dice nuestro Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.